vamos a terminar en un mundo de desinformación, lo cual le hace poco favor a la democracia. Los anónimos en Internet, esa pesadilla del matoneo, de ese francotirador que se esconde en un anónimo para hacerle daño a un candidato, a su familia. ¿Se podría hacer un acuerdo? Pero de verdad, lo que le pasó ayer al gobernador, que le toman una foto en un restaurante con un periodista y que le inventan que estaría teniendo una conducta inapropiada, lo cual es absolutamente falso. Y se descubre que quienes están detrás de eso son sus contradictores políticos. Dos personas del Centro Democrático, una de ellas un estratega muy conocido, muy cercano a Andrés Felipe Arias, y la otra la mano derecha de Francisco Santos. E intentan montarle semejante mentira a un funcionario público. El silencio hasta ahora de ese partido sobre este caso se mantiene. Es tan descarado lo que hizo el asesor político que ya desmontó la foto y el comentario. Pero esa es una muestra de lo que puede pasar en la próxima campaña. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales? Senador Jorge Robledo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Doctor Robledo, ¿usted cree que se podría hacer, tal vez un poco hipotético lo que le voy a plantear, un gran pacto entre las distintas fuerzas políticas y los candidatos o precandidatos para un juego limpio en la próxima campaña y que la gente pueda estar tranquila de escoger al candidato que quiera, que le guste su propuesta y que no arranque este jueguito perverso del francotirador anónimo en Internet que estamos viviendo los colombianos?
Sí, Julio, digamos que el asunto es bien, bien complejo y el problema es bien grave. Particularmente con esto del Internet, pues se creció a proporciones inmensas. Lo que se decía la otra es que el papel y la muralla son, la pared y la muralla son el papel del canalla, ¿no? ¿Se acuerda que eso se mencionaba así? Bueno, esto ha crecido en proporciones realmente descomunales y hay todo tipo de prácticas y de cuentas falsas y de matoneos y de mentiras. Realmente hay un problema extremadamente complicado. Ahora, resolverlo ahí es donde está lo complicado. Pues en mi caso, por principio, no recurro a ese tipo de prácticas. Eso me parece que no puede ser una manera de hacer política. Pero lo cierto es que el problema ocurre. Ahora, dejarlo a la voluntariedad, Julio, pues yo realmente no estoy tan seguro, porque es muy fácil firmar cualquier papel y por debajo de la mesa seguir aullando pues a los perros para que sigan procediendo de la misma manera. Yo no sé si se pudiera pensar en que los medios de comunicación participaran de alguna manera en vigilar estos hechos, porque uno de los problemas que se dan es que se miente o se tergiversa o se calumnia o se maltrata, y eso, digamos, pasa impunemente porque no hay mecanismos sociales que permitan descubrir esas prácticas y mucho menos darles la condigna sanción sociales. Es bien complicado. Ahora, no me extraña, en un país con los niveles de corrupción de Colombia, pues eso les parecerá que es una pilatuna de menor cuantía. O sea, si se roban la plata en proporciones astronómicas, imagínense lo que les molestará su conciencia meterle una calumnia a alguien. Eso pues, me imagino que no los desvela ni un minuto. El problema es bien complicado. El grado de corrupción, Julio, al que ha llegado Colombia es realmente impresionante. Estamos entre los primeros países en corrupción en el mundo, y esto, lo que estamos hablando, es una forma de corrupción en un mundo que también se ha ido corrompiendo en proporciones inmensas, porque el fenómeno de la corrupción no es solo en Colombia. Entonces, ser uno el más corrupto en un mundo bien corrupto, pues se trata de una medalla de oro bastante, bastante grave para un país.
Senador Robledo, como lo mencionábamos ahorita, la campaña política empieza en el 2017 porque tendremos elecciones presidenciales en el 2018. Y ya muchas personas que se perfilan como candidatos empiezan a hacer sus averiguaciones y a plantear las estrategias que van a utilizar para la campaña, que es perfectamente válido. ¿A ustedes en el Polo Democrático les han llegado asesores a ofrecerles este tipo de mecanismos? Esto se lo pregunto para que la audiencia esté un poco alerta de cómo están funcionando las campañas políticas. Es decir, ¿a usted alguien le ha ofrecido, oiga, venga, le montamos estrategia de decir mentiras en redes sociales, de crear falsas noticias para perjudicar a sus contendores?
No, en mi caso no. Yo tengo que en eso ser muy directo y nunca se me ha acercado nadie a hacerme una propuesta de este tipo. No sé si a otras, personas, pero en mi caso no. Y por supuesto que la rechazaría. Hay cosas que no deben hacerse, que es mejor perder que ganar recurriendo a cualquier tipo de procedimiento. Pero uno sí oye los rumores, ¿no? De que hay gente que tiene ese negocio. Por ejemplo, el negocio de las cuentas falsas. Es una cosa relativamente fácil de establecer por los medios, ¿no? Entonces, de pronto aparecen como enjambres de personas que lo atacan a uno con una violencia inaudita, y se hace una revisión rápida en el caso del Twitter, y se descubre que son cuentas que son inexistentes, o sea, que son unas gentes contratadas para que procedan de esa manera, y les pagan por cada calumnia, por cada bellaquería, les pagan una plata. Ahora, yo insisto en que es que el problema es que no hay mecanismos, ni políticos, ni en ningún orden, que denuncien ese tipo de conductas. Ahora, también sé que no es fácil, pero el problema sí está ahí.
Pero sabe, senador Robledo, que uno de los principales problemas, porque no es solamente obviamente en Colombia las cosas llegan y se les hace su actualización criolla, por decirlo de alguna manera, pero es que el maestro del género es hoy presidente electo de los Estados Unidos, en una de las campañas más sorprendentes de la historia de la democracia. El señor Donald Trump ha utilizado esto como parte de su, y la gente cercana como parte de su estructura. O sea, es el modelo exitoso hoy a nivel mundial.
Sí, esa es parte gravísima del problema, ¿no? Y el mal ejemplo, usted tiene toda la razón. El triunfo de Trump en una sociedad más alerta, que no tolere este tipo de conductas, porque aquí hay un problema social, ¿no? Hay mucha gente que oye estas cosas y apenas se sonríe, le cuenta que alguien se robó una plata, entonces es una sonrisa picarona, ¿no? Dice que aquí se habla de la mermelada, de cosas que en muchos casos son actos de corrupción. Y entonces empieza a suceder una cosa que es muy grave, ¿no? Y es que quienes no actuamos de esa manera empezamos a parecer es como unas especies de estúpidos, de cretinos, que no entendemos cómo se hacen las cosas, y que los otros, lo que pasa es que son muy vivos, muy creativos, muy dúctiles y no sé qué dice más. Realmente el problema es extremadamente grave, y esto de la masificación del medio, de la muralla donde hace poner la calumnia o la infamia, lo que sea, pues genera un fenómeno de proporciones muy, muy, muy complicado.
Senador, feliz mañana y feliz Navidad. Gracias por atendernos.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Sergio Fajardo es uno de los hombres que también suenan para la próxima contienda electoral. Exgobernador, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un gusto saludarle.
¿Usted cree que se puede hacer un pacto contra ese juego sucio de Internet durante la campaña y que la difamación a través de plataformas anónimas, en donde así sea mentira, pues le hacen daño a las personas públicas como usted? ¿Usted cree que se puede hacer un acuerdo para que la próxima campaña renuncie a ese juego sucio?
Sinceramente, yo no creo que se pueda hacer ese acuerdo. O sea, la voluntad de algunos de nosotros seguro que existiría, pero detrás de esto hay una cosa mucho más profunda y tiene que ver con una forma de entender la política en nuestro país. ¿Me explico? Hay una forma de la política que está asociada con una frase que es bien conocida, y es: el fin justifica los medios, con tal de llegar de cualquier manera. Y eso está presente en la práctica política, y por eso nunca se llegará a un verdadero pacto, porque aquí se ha hecho de la mentira, la vulgaridad, la trampa, una forma celebrada de viveza para llegar al poder. Y eso se traduce en lo que nosotros hemos visto en Colombia, y es que de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y nosotros le tenemos que apostar a una política distinta, donde no sean el fin el que justifica los medios, sino los medios los que justifiquen el fin. De la forma como llegamos representa lo que nosotros somos, de lo que nosotros pretendemos ser para transformar esta sociedad. Ahora Félix estaba mencionando el caso de Donald Trump y estaba pensando sobre la diferencia entre Obama y Trump. Pongamos a Obama con un par de calificativos: decencia y respeto. Una forma distinta a la política. Este señor va a salir de presidente, pero donde usted encarna eso para una sociedad. El señor Trump llegó al poder con la mentira, con la trampa y la vulgaridad. Y ese es el reto que nosotros tenemos, y ese reto está vigente en la política en Colombia y la forma como se utilizan esos medios. Eso hace parte y es sintomático de lo que ocurre, como les digo, en el terreno de la política, que se convierte, por supuesto, en corrupción y en la trampa permanente y la insatisfacción de tantas personas en nuestra sociedad con la política. Una política donde se asocia la palabra político con corrupto, con ladrón, es una vergüenza para nosotros. Y toda esta transformación empieza por ese cambio.
Doctor Fajardo, usted dice que es imposible, que no cree que sea posible hacer un acuerdo entre quienes serán candidatos presidenciales para el 2018, de que no se utilicen este tipo de estrategias. Y cuando hablamos nosotros de este tipo de estrategias, es contratar asesores políticos que utilizan agencias para inventar, para crear noticias falsas, para inventarse cosas a través de las redes sociales de sus contendores. ¿Usted cree que aquellas personas que van a ser candidatos presidenciales para el 2018, entre esos usted, no estarían dispuestos a comprometerse públicamente a que no van a contratar ese tipo de agencias y a que no van a acudir a ese tipo de estrategias?
Pues yo no sé, se puede decir, de labios para afuera se puede decir ese tipo de cosas, pero detrás de este mundo, Camilo, usted sabe muy bien la oscuridad y lo que ocurre detrás de tantas cosas que se presentan en la política y en lo público en nuestro país. Entonces yo no creo en la transparencia que se manifiesta en tantas oportunidades. Yo estoy seguro que dentro del grupo de personas candidatas pues hay unas personas notables, decentes, que honran a este país y honran la política. Pero tras bambalinas, lo que hay es la cañería de la corrupción y la politiquería, que está vigente en tantos espacios y además es celebrada en muchos lugares. Yo creo que, y lo diremos, y pues cada quien tendrá que responder por sus acciones y la forma como se comporta, y por supuesto, pues este es un reto ético que nosotros tenemos. Pero yo no creo, sinceramente, en muchas de esas cosas que se dicen enfrente, pero por detrás está la oscuridad, la corrupción y la trampa. Y sabemos dónde está, aquí se celebra, hay veces se trivializa. El senador Robledo lo decía, es tan vivo, tan avispado, y eso se considera una virtud. Y ese es el mundo de la trampa y la corrupción que tiene agotado este país, que no la resiste y pues, ya nos tendremos que enfrentar hablando de todo ese tipo de cosas, porque está vigente, está latente y es el peor cáncer que tiene esta sociedad. Para mí, la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales o el narcotráfico.
Don Sergio, feliz Navidad, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, que pasen muy bien.
Alejandro Ordóñez, pues también ha sido víctima de estos ataques anónimos desde las redes sociales. Él es una de las figuras que también podría estar en el tarjetón presidencial. Nos atiende a esta hora. Ex procurador, buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo me le va?
Pues, doctor Ordóñez, pensando de estos juegos que desde plataformas anónimas le disparan a ustedes, y esto no es exclusivo de un solo partido, hace parte del nuevo juego político, tal vez por esa nueva invasión que hay de la mentira en las redes sociales. Estamos muy cerca de una campaña presidencial. ¿Usted cree que, independientemente de las diferencias que tenga usted con sus contradictores, no se podría hacer un acuerdo para decirle no a ese juego sucio?
Mire, eso puede ser posible, pero lo que pasa es que hoy, con los nuevos medios de comunicación, pues lograr una unanimidad y lograr una articulación es bien difícil. Y aquí hay una característica, y es que no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación, se carecen de límite, y los intereses, más que los principios, son los que han determinado muchas de estas políticas. Entonces, cuando no hay principios, sino hay intereses, todo termina justificándose, la mentira, la falsedad, y ello ha enrarecido en grado sumo la actividad política.
Doctor Ordóñez.
La actividad social. Perdónenme un momento. Entonces, es indudable que ello es un aspecto muy esencial y muy importante. La verdad, compromiso por la verdad, debe ser no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. En eso es muy difícil que desaparezca, por lo que le estoy diciendo, por la inexistencia cada vez más evidente de principios y por la primacía de los intereses. Pero es indudable que se puede avanzar de una manera importante para evitar por temblar ese sino
doctor Ordóñez, usted va a hacer
guerras que terminan deslegitimando la actividad política.
Correcto.
Sí,
usted va a ser candidato presidencial y por eso permítame preguntarle si usted estaría en la capacidad de comprometerse con la ciudadanía de que en su campaña presidencial no se contratarían este tipo de estrategias de asesores de comunicaciones que plantean crear sitios web en donde se informe de manera no veraz, en donde se cree información que no es cierta para perjudicar al contrincante, en donde se busquen plataformas de redes sociales creando un ejército de personas diciendo cosas que no son ciertas. Ese tipo de estrategias que pululan en las campañas presidenciales y en las campañas políticas no solo de Colombia, sino del mundo. ¿Usted no estaría dispuesto a comprometerse a decir, en mi campaña presidencial, eso no lo vamos a hacer y no lo vamos a contratar?
Mire, yo no tengo ningún inconveniente. Primero, yo no sé si vaya a ser candidato o no, pero si lo llegara a ser, eso sería un principio elemental de la civilidad, un principio elemental que todas las personas vinculadas a esta competencia política tendría que darse. Pero no solamente, porque yo quiero resaltar ello, no solamente en las campañas políticas, no solamente en las redes sociales, sino ustedes en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación con harta frecuencia se convierten en instrumentos de la extraña y en instrumentos de la mentira. No puede verse la paja en el ojo ajeno. Mire, en la pasada campaña del plebiscito, si hubo alguien que acudió a la difamación, fue el gobierno nacional. Alguien que abusó de los recursos públicos, alguien que desconoció las normas, alguien que chantajeó, alguien que extorsionó a los alcaldes y los gobernadores. Alguien que hizo eso fue el gobierno nacional. Entonces, aquí no solamente las personas que eventualmente vayan a participar en la competencia electoral, en la justa electoral, sino el gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho perder cualquier credibilidad en la transparencia y ha hecho nugatorio los derechos de la oposición. Entonces, es importante, muy loable la campaña de ustedes, pero no la circunscriban a las campañas presidenciales. Extiéndanlas a un autocontrol que ustedes deben hacerse, porque no me refiero a la W, sino a los medios hablados y escritos, se convierten con frecuencia en instrumentos de la infamia. El gobierno nacional, que debía ser el garante de las garantías, el órgano ponderado por excelencia que genere credibilidad, ha sido igualmente promotor de la infamia y de la falsedad.
Sí. Lucas, pero lo que está diciendo el doctor Ordóñez lo está diciendo con nombre y apellido. ¿Es él el que está haciendo una crítica? Él la hace con su nombre, la respalda con una afirmación que para él tiene fundamentos. No es un anónimo, es una persona que está diciendo, a mí me parece que el gobierno ha caído en estos errores, lo que pasó en el plebiscito es esto y esto y esto. Desde el gobierno dicen, pero en el plebiscito el gerente confesó que también utilizó mecanismos. Pero es gente con nombre y apellido, Lucas, no anónimos martirizando y matoneando a la gente.
Sí, exactamente, y por eso, doctor Ordóñez, quiero preguntarle, retomando una de las preguntas que hizo hace un rato Camila, pues para que los oyentes entiendan cómo funciona este tema de las redes sociales. ¿A usted, doctor Ordóñez, se han acercado a ofrecerle este tipo de servicios de cuentas falsas en redes sociales?
No, nunca se me han acercado. Incluso entiendo poco de este género de instrumentos, pero sí, he sabido de la existencia de este género de campaña, de este género de instrumentos que se utilizan, los famosos troles, que son mecanismos técnicos que precisamente se encargan de realizar este género de labores.
Doctor Ordóñez, feliz Navidad, gracias por atendernos.
Bueno, feliz Navidad, Julio, un abrazo.
Muy gentil. Germán Medina es uno de los estrategas políticos más reconocidos del país. Nos atiende a esta hora. Don Germán, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días para la mesa de trabajo.
Bueno, a usted lo van a llamar. No sé quién lo va a llamar, pero lo van a llamar y le van a decir...
Si es que no lo llamaron ya.
O si no lo llamaron ya y ya está trabajando porque ha demostrado ser uno de los mejores.
Muchas gracias.
Y cuando a usted le dicen, óigame, Germán, pero es que yo tengo entendido que uno puede contratar a por ahí a un agente que se encarga de destruir a mi contradictor, ¿usted qué le dice al cliente?
Mire, Julio, eso me parece muy delicado, Y ya lo decía ahorita Sergio Fajardo que las campañas son el reflejo de cómo se hace un gobierno. Entonces yo sí creo que las campañas tienen que tener una ética, una transparencia, y en ese principio nosotros trabajamos. E incluso trabajamos una cosa que se llama el nuevo político, la campaña en positivo. Y eso lo aplicamos para irnos muy lejos en el caso de Medellín. En las redes sociales toda la dirección creativa fue en ese orden. ¿Cómo hacer una campaña limpia, transparente, sobre todo de ideas, donde la gente se enterara de las propuestas del candidato? Y rechazar todos los ataques que fueran por más bajos y contestar en positivo. Y dio resultados finalmente. Federico Gutiérrez fue el alcalde de Medellín, bajo ese principio, no caer en la trampa que es una herencia de este asesor venezolano que nos dejó en Colombia, de hacer la campaña sucia. No, nosotros pensamos que en Colombia se pueden hacer las campañas limpias. Y una cosa muy importante, yo oía a los candidatos, los oía hoy a ustedes con mucho cuidado, lo más importante es el ciudadano, que no es bobo. El ciudadano se está dando cuenta qué es lo que está sucediendo, qué le están diciendo, qué mentira le están diciendo. El ciudadano, de verdad, uno lo ve en las mismas redes sociales, se ha despertado.
Señor
y
Medina.
Eso también es muy importante.
Germán, sin embargo, pues usted no nos puede decir que no existen dentro de las campañas políticas este tipo de estrategias, que se contratan empresas para crear portales web, para crear información que no es cierta, para viralizarla en las redes sociales.
Eso existe.
Eso existe, claro.
Y es verdad. Y son campañas muy sucias, muy tramposas, que utilizan todos los mecanismos para denigrar al candidato, a la campaña, a todo el mundo. Y en esa trampa es muy fácil caer.
Claro, pero campañas... ¿y quienes proponen ese tipo de estrategias son, digamos, las personas como usted, las personas que asesoran al candidato, que son estrategas de campaña? ¿Qué tan común es eso en nuestro país y qué tanto se va a ver en el 2017 y en el 2018?
Lamentablemente no solo en nuestro país, en todo el mundo ha caído ese tema. Y ya lo decían los mismos candidatos, eso va a suceder. Va a suceder y con mucha sofisticación en la próxima elección.
Es que hay algo ahí específicamente en ese punto. Es que hay que decirlo con sinceridad. La política y especialmente las campañas políticas no son el campo de la virtud y las buenas costumbres. No lo han sido y no lo son. Ha sido una constante permanente. Lo que pasa es que como se copian los modelos, y hoy el modelo más exitoso a nivel mundial, insisto, en una de las grandes sorpresas electorales de la historia, es el triunfo del señor Trump. Y la campaña de Trump, en gran medida, estuvo basada en ese tipo de estrategias y estructuras. Es una de las formas de explicar su éxito y la sorprendente manera de ganar la presidencia de los Estados Unidos.
Claro que yo haría una diferencia ahí que es importante. Yo estoy de acuerdo, fue una campaña vulgar de todo ese nivel, pero también hay que diferenciar dos elementos, la verdad y la mentira. Uno, en las redes sociales o en la campaña o en los discursos, puede decir verdades del otro candidato. Por ejemplo, decir, este señor se le comprobó que robó y tenemos estos datos. Eso es una verdad que se dice y que puede sonar muy dura. Otra cosa es inventarse el hecho, que eso es lo que no se puede hacer. Y Trump, muchas cosas que dijo eran verdades que el ciudadano americano quería oír, de una forma vulgar que no nos gustaba, pero eso hay que diferenciarlo.
Doctor Medina, usted que conoce el detrás de cámaras de las campañas políticas en el país, por favor explíquenos y explíquenle a los oyentes cómo funcionan estos servicios de cuentas falsas en redes sociales para atacar adversarios políticos.
Mire, normalmente eso lo ofrecen empresas extranjeras, ya como decía, muy sofisticadas, ya tienen representantes en el país y llegan a las campañas y le dicen, mire, ¿qué quiere tener 1 millón de seguidores? Le arman el paquete del millón de seguidores o lo que la campaña o el candidato, que en este caso es la persona más importante, porque finalmente la persona que toma las decisiones en la campaña y tiene que ser así, es el candidato. Le ofrecen de todo, todos los paquetes que quiera, quieren ataques, quieren bloquear las otras campañas, incluso una de las estrategias que se utiliza hoy es cómo es no dejar que se bloquee la campaña. De tanto ataque, de tanto pueden bloquear la campaña, y la campaña, por más que quiera decir cosas buenas, no lo puede hacer. Pero eso está sucediendo y va a suceder.
Don Germán, feliz Navidad y suerte con sus clientes.
No, muchas gracias a ustedes.